Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos y Cuba sostendrán conversaciones migratorias el 14 de noviembre en La Habana.
Cubanos varados en México expresan pesimismo ante cumbre sobre migración convocada por López Obrador.
Caracas libera 5 presos políticos tras flexibilización temporal de ciertas sanciones por parte de Washington.
Confirma el Vaticano que recibirá a los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados por el régimen de Ortega.
Aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza mientras Israel prepara operación contra Hamas.
El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la joven Mahsa Amini y al movimiento iraní Mujer Vida Libertad.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 19 de octubre del año 2023. Como cada día, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el próximo 14 de noviembre para discutir la implementación de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984. El portavoz señaló que esas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que las discusiones bilaterales sobre migración reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. La más reciente reunión sobre el tema tuvo lugar en Washington en abril. En esa ocasión, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación estadounidense, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la cubana. En dicha reunión, según dijo el Departamento de Estado en esta ocasión, la delegación de Estados Unidos destacó las áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó las cuestiones que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras migrantes cubanos en tránsito por México están reaccionando a la cumbre sobre migración que se celebrará en la Nación Azteca, Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que participarán además los mandatarios de otros de los principales países productores de migrantes: Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.
Sencillamente el gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos países que han permitido de cierta manera que se dé esta crisis migratoria.
Explicó el expreso político Yanier Jouber Cisneros, natural de Guantánamo, pero ahora en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado azteca de Chiapas.
Muchos huyendo de sus países por la situación económica y otros por persecución política, como es mi caso. Parece que ellos que están armando algo para poder entonces devolver a esos inmigrantes que están pasando ahora mismo por aquí, por México, y poder regresar a sus países.
La reunión pretende, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y poner en la palestra las causas que lo generan. En este sentido, el gobernante mexicano retomó su diatriba contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, que para él es el culpable de la situación económica que espolea a los cubanos a emigrar.
Claro que no es por el bloqueo, por la dictadura. Hace 64 años tiene a Cuba hundida en la miseria. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta, que es Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir.
Consideró la activista camagüeyana Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora se encuentra varada en Tamaulipas, México.
De mucho, por ignorancia, no lo reconozca. Todo tiene que ver con política, porque la causa de que la economía en Cuba no haya funcionado por 64 años es por culpa de la política que ha implantado la dictadura dentro de Cuba, porque que no le da paso al ciudadano cubano que se abra camino, a que se desarrolle.
Los gobernantes buscarán una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Presos condenados por el 11J se encuentran sin psicofármacos y tampoco asistencia médica en las prisiones, según denuncian sus madres. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madres de presos políticos del 11J con serios padecimientos psiquiátricos denuncian la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren sus seres queridos en los penales cubanos. El lunes, la madre del preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del poblado de Güines en la provincia de Mayabeque, acudió a la prisión de máxima seguridad de Quibicán para la visita. Allí se encontró al joven totalmente desestabilizado y sin sus medicamentos para la esquizofrenia y sin atención médica, denuncia Beatriz Machado Conde, que responsabiliza a las máximas autoridades del penal por la integridad física de su hijo.
Yo vi el lunes la visita y cuando Abel salió muy esperado y se sentó conmigo y yo empecé a notarle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien y me dijo lo que tengo deseado de tirarme a un rincón, ya no puedo más. Y Abel está pidiendo a la psiquiatra y cuando él está pidiendo a la psiquiatra es porque él reconoce que no está bien. Yo desde que vine estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama, de pensar que mi hijito me vaya a matar.
Mientras que en el penal combinado del Este sigue en precarias condiciones, él también preso político condenado a 22 años de cárcel por el supuesto delito de sedición tras su participación en las manifestaciones de la barriada de La Guinera en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, también esquizofrénico certificado, alertó su madre, Estelvina Rodríguez.
Nunca le han dado un medicamento de la esquizofrenia y sé que él ha atentado contra su vida. Le pido mucho, un milagro de Dios, porque sin medicación, y él mismo le dice al padre cuando va a visitas, nos dicen las cartas que él no sabe cómo era sobrevivido porque no duerme, no come, le dan sudoraciones, la pasa muy mal porque no tiene ningún tipo de medicación. Hace como un mes va una doctora, es militar, va allí, lo ve, le dice lo mismo, que ella no puede hacer nada porque ahí no hay nada que darle, como la que le dijo anteriormente que iban a comprar pasiflora para darle pasiflora, como si la pasiflora curara la esquizofrenia.
El 10 de octubre del presente año, Cuba fue elegida por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Un informe independiente señala que el hostigamiento y la represión registradas en cárceles cubanas en septiembre fueron protagonizados fundamentalmente por funcionarios del sistema penitenciario y oficiales de la seguridad del Estado que actúan dentro de las prisiones. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas dijo que los reclusos Lázaro Lenín Álvarez y Rafael Mojena Jerez murieron en la prisión provincial de Granma por no ser llevados a tiempo al hospital a pesar de los graves síntomas que presentan.
Según el reporte, la acción negligente de policías y médicos también propició la muerte de Denis González Sifonte, quien falleció en la estación policial de Sibanicú, en Camagüey, por no haber sido atendido debidamente en el hospital local. La ONG dijo que registró en septiembre 128 actos relacionados con violaciones a personas privadas de libertad e identificó la participación directa de 39 represores en estos hechos.
Y mientras, la ONU estima que Cuba debe importar cerca del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia tiene las declaraciones de la activista cubana pro derechos humanos, Yaima Sardiñas.
200 pesos una libra de arroz, 200 pesos una libra de chícharo, 200 pesos una libra de azúcar blanca, 160, 170 una libra de azúcar prieta. Y yo solo pregunto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué tiene que comer el pueblo de Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba se agudiza. El desabastecimiento de alimentos es una constante y el régimen tiene que reconocerlo. Dada la improductividad del modelo económico impuesto, Cuba debe importar, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. La flota cubana de pesca fue desmantelada en 1993. En la isla, esta actividad solo se realiza en aguas cercanas a las costas y no satisface las demandas de la población. Lo mismo pasa con la producción de carnes y el café. La producción de pan es una de las más afectadas. Se ha normado a un pancito por persona por día. El Estado partido no ha podido vender este producto durante varios días en localidades del oriente cubano por falta de harina para su elaboración.
Este mes lo que vino a la bodega fueron 2 libras de azúcar prieta, 3 libras de arroz por persona y 1 libra de azúcar blanca. Nada de aceite, nada de café, nada de frijoles. Y yo me pregunto, los que malgobiernan este país, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando?
Luis Guardia, Martín Noticias.
El asesor empresarial y economista cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que la escasez de alimentos es crítica entre la población más vulnerable de la isla y que diariamente están saliendo más cubanos por los aeropuertos que los que están naciendo.
Por otro lado, la escasez de alimentos evidentemente se evidencia en los sectores más vulnerables, de manera crítica. Y hay que decir que hoy muchas personas incluso no solo se alimentan de un pedacito de pan, de una tacita de café, ya las personas incluso van a los postales y agarran hojas de árboles para hacer infusiones para el desayuno. Eso nos está diciendo la grave situación que tiene la población cubana en cuanto al acceso a los alimentos. Y a veces ese es el desayuno, el almuerzo y la comida de muchos. Uno de los elementos interesantes que hablaba Díaz-Canel es que reconocía públicamente que las personas preferían emigrar a emprender en su propio país. Y es una realidad. En un momento dado, el emprendimiento en Cuba fue una alternativa ante la migración. Hoy no lo es. Hoy las personas prefieren cerrar su negocio y marcharse por la inestabilidad del marco legal y un sistema tributario que es dañino totalmente. Entonces las personas hoy en día no están buscando abrir nuevos negocios ni siquiera extender lo que tienen. Prácticamente mantenerlos o cerrarlos para emigrar. Es un elemento muy, muy interesante. Diariamente salen más personas por los aeropuertos que las personas que están haciendo. Ya eso nos está diciendo una información clave. Luego, la realidad del cubano de a pie es bien difícil, es una realidad de resistencia y ese es un elemento importante.
Estamos en tiempo de conocer las propuestas de Pepe Lacayo. El béisbol será deporte oficial de medalla en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028. Houston derrota a los Rangers, sigue abajo 2-1. El cuarto juego será esta noche y Filadelfia ante Arizona esta tarde tratando de tomar ventaja de 3-0 en la Liga Nacional. Así que más adelante a las 12:50 estará ampliando estos titulares Pepe Lacayo.
12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación hoy por la noche y hablará sobre la respuesta del país al reciente ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas contra Israel y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Biden visitó Israel el miércoles llevando un mensaje de apoyo a los israelíes y al mismo tiempo trabajando para asegurar ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza. Washington anunció $100 millones en ayuda para Gaza y Cisjordania y se espera que el gobierno de Biden proponga $100 mil millones en asistencia suplementaria para Israel, Ucrania, Taiwán y la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.
Mientras Estados Unidos sancionó al programa de misiles de Irán tras calificarlo como uno de los mayores desafíos para la paz y la seguridad internacionales, el Departamento de Estado dijo que es terrible el impacto de el suministro por parte de Irán de misiles y vehículos aéreos no tripulados a grupos terroristas y militantes que amenazan la seguridad de Israel y otros socios de Estados Unidos en el Golfo. Indicó que se ve el resultado destructivo de la transferencia por parte de Irán de vehículos aéreos no tripulados letales a Rusia para atacar infraestructuras civiles y matar a civiles en Ucrania.
Y Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma en Barbados de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Jorge Agobián reporta.
El levantamiento de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela es de carácter limitado y temporal, dijeron funcionarios de la administración Biden al anunciar el nuevo paso de Washington el miércoles en la noche. En total fueron cuatro licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que involucran los sectores de petróleo, gas, oro y comercios secundarios. En cuanto a las transacciones de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, la licencia tiene una duración de 6 meses. La decisión de la administración Biden está atada a la condición de que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024, tras haber firmado el pasado martes dos acuerdos con la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro consideró el anuncio como una victoria.
Estamos, como él siempre quiso, preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto, de igualdad y de avance.
Estados Unidos indicó, sin embargo, que las licencias emitidas se renovarán solo si el gobierno de Caracas cumple con sus compromisos, y funcionarios estadounidenses abogaron por el cese de las inhabilitaciones políticas. Antes de darse a conocer el anuncio, varios legisladores republicanos habían ya rechazado cualquier concesión de Washington a Maduro. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento de la Casa Blanca y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Estados Unidos desmantelará el alivio temporal a las sanciones petroleras sobre Venezuela si el gobierno de Maduro no garantiza antes del fin de noviembre la rehabilitación de candidatos presidenciales opositores y la liberación de presos estadounidenses, dijo hoy a la Voz de América el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
Continuamos a las 12:17 con informaciones de América Latina. Precisamente nos vamos hasta Venezuela. 5 presos políticos fueron liberados el miércoles por la noche, un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaran 2 acuerdos parciales. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El periodista y coordinador del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido desde hace 3 años. El exdiputado Juan Requesens, detenido desde 2018. Marco Antonio Garcés Carapaica, arrestado en 2020 cuando acompañaba a un marín estadounidense. Mariana Barreto, detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina. Y Eurinel Rincón, funcionaria del Ministerio de la Defensa y acusada de traición a la patria tras posar en una foto junto a un líder opositor, fueron liberados la madrugada de este jueves. Estas fueron las primeras palabras que dijo al periodista Luis Gonzalo Pérez, Roland Carreño, tras salir de la sede del SEBIN, la policía política del régimen.
Me llena de mucha esperanza de que también llega la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía.
La liberación de los presos políticos se registra horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtiera a Maduro que debía cumplir con la habilitación de candidatos y la liberación de presos políticos, puntos acordados en la firma de los acuerdos en Barbados. Juan Requesens agradeció desde la casa de sus padres.
Creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible.
Joel García, abogado de Carreño y Requesens, dijo a Martín Noticias que desconoce los términos en los que fueron excarcelados.
Para ambos fue libertad plena sin restricciones, sin embargo, es a solicitud del Ministerio Público, entonces en consecuencia entiendo que el proceso continúa, pero con ellos en libertad. No es una absolutoria, no es un indulto, no es una amnistía, no es un sobreseimiento, sino es una libertad para ser juzgado en esa condición.
El jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blight, adelantó que habrá más liberaciones, porque aún hay más de 300 presos políticos, entre civiles y militares.
Seguimos trabajando, viene más gente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El primer grupo de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó el miércoles a Venezuela. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Un día después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados, se concretó la llegada a Venezuela de un vuelo con unos 130 venezolanos deportados directamente desde Estados Unidos, luego de que ambos gobiernos acordaron iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos que no tengan base legal para permanecer en territorio estadounidense. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, se evidenció un despliegue de organismos de seguridad ante la llegada del grupo conformado por mujeres y hombres, algunos de ellos solicitados por la justicia. Es la primera vez en poco más de 4 años que aterriza un vuelo directo entre ambos países, luego de que en 2019 el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una orden para suspender los vuelos, al determinar que existían condiciones que amenazaban la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. El jueves por la noche, el presidente Maduro se refirió a la deportación.
Haya regresado el primer grupo de venezolanos que han sido repatriados en el plan Vuelta a la Patria. Regresan. Fue noticia hoy la llegada del vuelo. Ahí están los muchachos que han pasado, bueno, roncha. Muchos de ellos, la gran mayoría, estuvieron detenidos 3 meses, 4 meses.
El Plan Vuelta a la Patria es un programa que fue implementado en 2018 por el gobierno venezolano para facilitar el retorno de migrantes en situación económica precaria. Según el presidente Maduro, unos 2 millones de venezolanos han migrado en los últimos años, de los que, según dijo, 1 millón ha regresado, y atribuyó la migración a la guerra económica brutal y a las sanciones. Pero de acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, actualmente existen 7.710.887 venezolanos, migrantes y refugiados en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más informaciones de América Latina. Las autoridades de Nicaragua excarcelaron y enviaron al Vaticano en Roma a 12 sacerdotes el miércoles tras negociaciones con autoridades de la Santa Sede. La noticia fue confirmada por el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, en un comunicado.
Los sacerdotes excarcelados son Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Jaime Iván Montesinos, Fernando Israel Zamora, Osman José Amador, Julio Ricardo Norori, Cristóbal Reinaldo Gadea, Álvaro José Toledo, José Iván Centeno, Pastor Eugenio Rodríguez, Yesner Cipriano Pineda y Ramón Angulo Reyes. Desde principios de este año, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión contra el clero católico y las instituciones afiliadas a la Iglesia.
Y en Argentina, los candidatos a la presidencia cierran sus campañas electorales en medio de una fuerte crisis económica y una polarización política que podría generar un giro inesperado en el país. Juan Ignacio González Prieto informa.
En los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de Argentina, la gran pregunta de los ciudadanos es saber si el próximo domingo habrá un presidente que gane en primera vuelta o tendrá que desarrollarse un balotaje en noviembre por la paridad de fuerzas que no superan el 35% de los votos. El candidato del liberalismo, el economista Javier Milei, un outsider de la política, encabeza las encuestas y podría dar una gran sorpresa.
¡No dejemos arrebatarnos la libertad! ¡Vayamos y peleemos! ¡Vayamos por una Argentina próspera! ¡Viva la libertad!
En tanto, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, intenta convencer al electorado, pero está muy golpeado por la gestión de gobierno.
Que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera, para atrás está la violencia y el odio.
La candidata más importante de la oposición, Patricia Bullrich, busca derrotar luego de 20 años al kirchnerismo y promete un cambio profundo.
En esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo.
Se espera una elección histórica en la Argentina que podría cambiar su destino en un giro de 180 grados. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:24, vamos a conocer informaciones que nos llegan desde Israel y el conflicto en Gaza.
Aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza mientras el ejército de Israel se prepara para lanzar una operación contra el grupo Hamas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Israel, nos pone al tanto de la situación.
En la frontera entre Gaza y Egipto, 20 camiones con ayuda humanitaria que, según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estarían entrando en las próximas horas, todavía no se movilizan. Esto después de que se acordara con el primer ministro de Israel que estos serían aceptados con inspecciones para evitar que Hamas pueda hacerse algunos de estos productos. Asimismo, el mandatario estadounidense, en una rara aparición dentro del Air Force One, su avión presidencial, mientras viajaba de regreso a Washington, habló con los periodistas que lo acompañaban y dijo que había tenido una llamada telefónica con el presidente de Egipto, quien le garantizó que se levantaría el bloqueo a esta frontera para permitir la entrada de esta asistencia humanitaria. Esta sería una victoria resultado de este viaje del mandatario de los Estados Unidos a Israel. Sin embargo, todavía se están manejando detalles importantes. En especial, aseguraba el presidente Biden acerca de la movilización, ya que mucha de esa zona ha sido bombardeada y las carreteras necesitarían ser reparadas para este viernes. Calcula, podrían estar entrando. Sin embargo, hay todavía tensiones que se mantienen. Por lo menos 7 personas, las autoridades locales han confirmado, han muerto dentro de la zona de Cisjordania, en la ciudad de Ramala, donde se llevan a cabo manifestaciones en contra de lo sucedido durante esta semana en el hospital de la ciudad de Gaza, un bombardeo que habría llevado a la muerte de más de 470 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina. Asimismo, durante esta jornada ya llegó el primer ministro del Reino Unido, quien se reunió con el presidente de esta nación y viajará a otras de las naciones para hablar con líderes del mundo árabe y buscar que se reduzcan las tensiones. Mientras tanto, en el terreno continúan los bombardeos y hay tensiones significativas en el norte de la frontera entre Israel y el Líbano, donde las autoridades de Estados Unidos y Canadá le han pedido a sus nacionales que se vayan de ese país lo antes posible, porque existiría el peligro de que se cierre el aeropuerto en Beirut y queden atrapados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén.
Menos un centenar de manifestantes ocuparon el miércoles un edificio del Congreso de Estados Unidos para exigir un alto al fuego en Gaza, la agencia AFP informa.
Protesta al interior de un edificio del Congreso en Estados Unidos. Al menos un centenar de manifestantes ocuparon el miércoles la rotonda del Cannon Building para exigir a los legisladores estadounidenses y al gobierno que presionen para lograr un alto el fuego en Gaza, bombardeada por Israel en represalia al ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Los activistas se presentaron con camisetas negras con frases como «Los judíos dicen alto el fuego ahora y no en nuestro nombre». La movilización fue convocada por el movimiento Voz Judía por la Paz. La policía del Capitolio arrestó a varios manifestantes y argumentó en sus redes sociales que no se permiten protestas dentro de los edificios del Congreso. Momentos antes, cientos de personas se reunieron en el National Mall cerca del Capitolio para después dirigirse al edificio Cannon e instar a la administración de Joe Biden a abogar por un alto el fuego. De visita en Tel Aviv, el presidente estadounidense Joe Biden eximió el miércoles a Israel de responsabilidad en el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza y obtuvo su autorización para que entre ayuda al enclave palestino que se encuentra bajo asedio. Palestinos e israelíes se culpan mutuamente de la matanza del martes en el enclave. La ofensiva de los milicianos palestinos se saldó con más de 1.400 muertos y 200 rehenes, según el ejército. Los bombardeos israelíes dejaron hasta ahora más de 3.400 muertos, según el Ministerio Palestino de Salud.
y pasamos ahora a noticias internacionales. El Parlamento Europeo concedió hoy el premio Sájarov a la joven Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desencadenó protestas en Irán y en todo el mundo, y también al movimiento iraní Mujer, Vida, Libertad.
Amini murió el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por la policía de La Moral, supuestamente por violar la ley iraní que impone el uso del velo. Tenía 22 años de edad. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que el asesinato de Amini desencadenó un movimiento liderado por mujeres que está haciendo historia.
Radio Europa Libre denunció que las autoridades en Kazán, Rusia, detuvieron el 18 de octubre a Alsu Kurmasheva, editora del servicio Tártaro Bashir de dicha emisora. La periodista ha sido acusada de no registrarse como agente extranjera, cargo que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, hasta mañana.